Señoras y señores, estamos con el Nacho Suárez, con Ignacio Suárez, con el gustazo de recibirte.
Para mí también, excelente pretexto para volver a darte un abrazote grande, de dos vueltas y media.
Estás más poeta que nunca, siempre fuiste muy, muy versado en las palabras, siempre jugaste y coqueteaste muy bien con ellas. Pero ahora estás como que ya no resignas más el tiempo en otras cosas.
No, digo sí también, pero lo que sucede es que... Es que todo tiene su tiempo, Fernando. Como decía Kelly con razón, es decir, el que cree que las moras maduran al mismo tiempo que las sandías no sabe nada de frutilla.
No le pida esperanza al álamo, como decía
Kelly. Duro, claro. Y bueno, nada, las palabras desde siempre, desde niño, en el combate con las palabras, enfrentando, como decía Becker, al rebelde mezquino idioma, pero también con un agradecimiento a ellas. Somos productos de ellas, de alguna manera. No por aquello del principio fue el verbo, cosa que también es cierto, sino porque por las palabras, bueno, de ser Neruda, ¿no? Se llevaron todo, la riqueza, el oro, pero nos dejaron el idioma. Entonces, admirando profundamente eso que hacemos mutuamente, que es lo de sembrar palabras al viento, a ver en qué surco fecundo caen o no. Y caen en surcos fecundos. Entonces, esto de ser sembrador al voleo de palabras es un desafío terrible, ¿no? A veces angustiante la búsqueda de la palabra. La gente no tiene ni idea de lo que se labura, del laburo que hay detrás de una canción de 3 minutos o de un poema de 1 minuto. Por eso yo insisto muchísimo, Fernando, que el día que los artistas o los trabajadores del arte en todas sus disciplinas salgamos a festejar también como nuestro día el 1 de mayo, recién ahí quizá la gente se dé cuenta de que somos lo que somos, laburantes en este caso de las palabras, de la música, de la pintura, de la vida.
El Nacho apareció hoy a este reencuentro, este querido amigo apareció a esta noche a este reencuentro con Ana, su querida compañera de siempre, que además hace la producción del programa y también estaba vinculada en el libro. ¿Vos también ahora?
No.
Buenas noches, Ana. Hola. Simplemente para saludarte, no quiero comprometerte con esto, porque además sé que tengo muchas cosas para conversar con Nacho y tengo lo...
Pero ustedes se conocieron con Ana en la época de la cofradía, de allá
de Estudiantina.
De Estudiantina, claro. Ahí está, éramos pareja ya. Sí, éramos sí, pareja, claro. Max. Estaba nacido Max, ya había nacido Max, y claro. Sí.
Esto fue en el 76, estoy a ti.
Sí.
El Nacho dirigía.
¿Estábamos separados ya?
No.
Ah.
Después de 8 años nos separamos.
Nosotros que éramos, me gusta.
Max tenía 7. Hace claro. 37 años que estamos, que nos...
Acércate
hace 37 más. Años que nos conocemos, uh-huh. 28 que estamos separados, 8 de matrimonio y el resto de hermanos.
Bueno, yo tengo tantos hermanos.
Un hermano más.
El hermano menor soy yo.
Nacho, de entrada con la palabra y después vamos a las gestiones y vamos al derrotero. Pero de entrada con la palabra, porque me tiene muy complicado desde hace un tiempo el tema de dirigirme a los cocafeteros pensando que los involucro a todos y no quiero ser machista con el tema, entonces
no,
a veces...
Pero es que no lo eres, yo creo que está, hoy lo charlamos al aire, cuando estaba en el otro boliche que tenemos, tú tenés uno, yo tengo otro, uh-huh. Pero creo que ahora voy a incorporar, si tú me lo permites, yo digo que yo conozca, hay dos boliches, el Resorte de mi hermano Joseca y el Gran Café Montevideo de los sábados de tarde, que no tienen bolichero, es decir, son los únicos boliches sin dueños, somos todos parroquianos. Pero me parece que el tuyo también, así que ahora voy a decir que hay 3 boliches, el Resorte, el mío y el tuyo. Uh-huh. Somos parroquianos, ¿eh?
Sí.
Venimos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, Café Montevideo es el programa que tiene el Nacho en la 30.
Exacto. Entonces eso se trata de lo siguiente, desde mi punto de vista. Creo que hay una especie, primero, los movimientos feministas, es decir, o los movimientos que están trabajando el tema de condición de la mujer, han tenido espacios muy importantes y lo han conseguido a una gran militancia, a un gran fervor, etcétera, etcétera. Y está perfecto, yo las he recibido desde siempre y me parece notable que la mujer logre va a alcanzar el mismo nivel de posibilidades, porque si nosotros, pero no por mujeres, sino simplemente por personas. Es decir, nosotros, si en la medida en que formamos parte de una comunidad, que como planteaban aquellos gurises encabezados por José Pedro Ramírez y Elvio Fernández, en pleno militarismo de la Torre, creyeron que la única manera de hacer una república era con republicanos, y que por lo tanto teníamos que hacerlos, que sembrarlos en las aulas escolares para que todos con las mismas posibilidades pudieran entonces acceder a una ciudadanía más plena por parte de todos, con las mismas posibilidades, con la misma capacidad de opción, de elegir, etcétera, etcétera. No se hablaba de los alumnos, se hablaba de la gente. Es decir, la república se hace con republicanos y con republicanas. Entonces, lo que ha habido en los últimos tiempos, lamentablemente, me parece que es el intento de capitalizar partidaria o partidistamente o sectorialmente ese trabajo que las mujeres han hecho desde siempre por el tema de condición de la mujer, de que tengan las mismas posibilidades. Lingüísticamente, si yo digo buenas noches a todos, estoy diciendo a todas y a todos. Entonces, municipales y municipalas, oyentes y oyentas.
Pero pregunta, sí. ¿No parte de un error machista? ¿Por qué no fue buenas noches a todas y que nos involucre a todas y todos?
Sin ningún problema. Lo que sucede es que hay, yo no creo que haya machismo. Lo que hay es, voy más atrás, como decía un filósofo, no creo que hayan hechos, lo que hay son interpretaciones. Entonces, de un mismo accidente de la esquina, hay tantos accidentes, tantas versiones de accidentes como espectadores del mismo, ¿verdad? A unos le toca de una manera, a otros de otra. Cuando las mujeres, o algunas mujeres, se han sentido excluidas cuando decimos buenas noches a todos, es por un hilar fino en el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando de todos, estoy hablando de las que están y de los que están. Buenas noches a todos mis hermanos. Y hermanas, bueno, fenómeno. Pero voy a decir, buenas noches, queridos municipales y municipalas. Uh-huh. Entonces, está en el contenido, está en lo que quiera.
Tampoco digo profesoras y profesoros.
Por ejemplo. Yo tengo un material que te lo voy a hacer llegar a propósito de presidente y presidenta, ¿no? Que viene allá de hace tiempo relacionado con la ofensa que tenía en determinado momento, aparentemente, Cristina Kirchner, porque no le dijeran presidenta. Y había que decirle presidenta. Y entonces,
gracias, Tanita, por el café. El café, prueben este café.
¿Sí? Café torrado.
Café torrado.
Café torrado. Yo no sé por qué trae azúcar, porque con esa sonrisa vendrá dulce ya.
¡Opalala! ¡Opalala!
Entonces pasa por ahí. Entonces, yo tengo un material que te lo voy a pasar por sobre este tema, que explica precisamente el manejo del idioma, ¿tá? Y mirá, bueno, pues el idioma que es de la Real Academia Española. Y el idioma de la Real Academia Española, es decir, lo que está aceptado por la Real Academia Española, tiene muchas injusticias. Por ejemplo, la no incorporación de vocablos que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana permanentemente. Es decir, y además es la Real Academia Española de España.
Obvio.
¿Eh? Entonces,
la que hablaban ustedes en Rocha de repente, ¿no?
La que hablábamos en Rocha, que inclusive tiene, una vez me encontré con don Camilo José Cela en una reunión, no de casualidad, pero sí en un viaje a España, y él todavía se sorprendía de algunos vocablos, términos que nosotros usábamos en Rocha, y mis abuelos usaban, con X, es decir, como en el español, entonces como en el español antiguo, vocablos que ya en España no se usan, ni los españoles usan. Lo que pasa es que tampoco es producto de ningún tipo de privilegio especial, ni de... No, son los beneficios secundarios de... Como sacábamos beneficios secundarios de las enfermedades cuando no íbamos a la escuela y nos mimaban en casa. Uh-huh. Bueno, hay un beneficio secundario de la marginalidad que en la que vivió el departamento de Rocha, determinada zona de Rocha durante mucho tiempo... que ha hecho que se conserve, es decir, un elemento más de la actitud conservadora que en algunos casos ha tenido esa comunidad a la que tengo tanto orgullo de pertenecer. Ignacio... No tenía la contaminación porteña, pero no de los porteños de frente, no tenía la contaminación de los porteños de Montevideo, del puerto de Montevideo.
Claro. Sí, y tampoco la brasilera, ¿no? Porque tenés que irte un poquito más al norte para poder este.
Exactamente, estar ahí. Tú lo has dicho. A diferencia de lo que es el portuñol o la misturanza de allá de Artigas.
Cosa
de
que es absolutamente disfrutable, ¿no?
Totalmente disfrutable. Yo creo que el otro día estábamos hablando sobre un
Fabián,
este Severo, que fue el tipo que se arriesgó, primero porque es un buen poeta, se arriesgó a plasmar en un texto escrito la lengua viva materna, la que oía desde el vientre de su madre.
Perfecto.
Pero no de la frontera multicolor, turística, de la tarjeta postal, de la frontera de los pobres de frontera, de los barrios pobres de Archigas o de Artigas, que fue tan inteligente de que enfrentó en dos páginas un texto donde el poeta dice Artigas, que también se dice para allá, y Archigas en el otro texto, porque como idioma vivo que es, como lengua viva que uh-huh. es, va teniendo todas las misturanzas y los cambios del que lo habla.
Bueno, pero toma tu cafecito porque me encanta que además tengas esa incontinencia oral, por eso disfruto mucho de
por ahora la, esa y la sexual es la única. Respecto a la otra, estoy perfecto.
El Nacho hoy venía para poder hablar de Tango por Dos. Que
no,
es el,
no.
Entre otras cosas.
Perdón, como decía un locutor de mi pueblo, perdón, ratifico. No, venía a hablar contigo.
Está bien, pero yo se me cruzó el tema de la palabra, que me importa mucho, y el tema del género en la palabra, que a nosotros que usamos estas palabras,
sí.
y que hemos heredado este... de las cosas que criticamos a nuestros antepasados, una de las que veneramos es este lenguaje que tenemos.
Sí.
Pero uno de los lenguajes que ha sido subordinado por también nuestros antepasados, no sé si incluía la diferenciación de género. Me queda duda de que los idiomas, tanto el guaraní, tuviesen una diferenciación de género. Me pareció escuchar en algún momento que no era así, que ellos hablaban sin diferenciación de género.
Es probable, sí. Entre otras cosas porque además tenían otras... Porque el tema de los géneros es de alguna manera también un hecho cultural y político. Y sociológico, ni que hablar. Pero eran comunidades que cada uno asumía el rol que le correspondía y que, obviamente... Perdón.
¿Te están escuchando?
No. Sí, me están escuchando a través de la radio. Pero lo que sucede es que yo tengo... como en el celular, los boliches, los mismos boliches, que aquel está pasando de fondo. Y pensé que me estaban llamando por teléfono. Insoportable. Ay, increíble. Entonces, no, es decir, las mujeres ocupaban un lugar y los hombres otros, desde el fondo de la historia. Y las mujeres lo ocupaban sin... Bueno, no, hubo casos fantásticos en la historia, pero más reciente, de mujeres que dijeron no a ese rol que se le planteaba societariamente. Y ahora lo que está pasando es que son consecuencias de esa revolución femenina que gracias a Dios aconteció de tal suerte que hoy sí podemos ilusionarnos en que vamos a tener las mismas posibilidades. Que defiendo tanto las mismas posibilidades para la mujer en su calidad de persona, como para los negros en su calidad de persona, como para los homosexuales en su calidad de persona, como las trans, como los que quieran. Digo, yo lo que quiero es que el ser humano tenga, por eso son tan bareliano y tan artiguista, tenga las mismas posibilidades, punto. Y que no por ser tener un color de piel o tener un sexo diferenciado entre las piernas sea más aceptado o más rechazado. Yo sentí la discriminación. Y la sentí porque uno puede intelectualmente especular sobre qué horrible debe ser que un hermano nuestro que tiene distinto color de piel no le dejen entrar en un lado. Hay un boliche, un viejo boliche montevideano, que yo no sé si está todavía, que se llamaba El Perro que Fuma. Allá, en la Rambla Portuaria, enfrente a la aduana, al edificio de aduana. Y un día, estando en una radio que compartimos, en Alfa, yo estaba ejerciendo un poco la dirección de programación, y nos fuimos a tener una charla, digamos, del directorio, en un boliche. En vez de tener la radio, fuimos a un boliche. Y yo en esa época gastaba barbas. Tenía barba, me dejo la barba entre tantas épocas que me la dejé. Y este señor, entonces, Abuchalja, Pedro, que era el que se había ocurrido ir a todos los wikis ahí mientras charlábamos. Ah, mirá, te traigo a Nachito Suárez. El tipo me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿La conocés? Sí, lo conozco el tipo. Y sigo. venimos a tomarnos whisky acá. Le trajo el whisky de él y a mí no. Y el gran orgullo de este señor, yo pensé que era una broma, ¿viste? Para hacerme entrar. Al poco, y a los 15 minutos digo, che, loco, ustedes están con su whisky, pero el mío no viene. Y entonces Pedro lo llama y dice, fulano, si no le trajiste el whisky a Nacho. Y textual dijo, sí, pero hay una cosa, acá viene la broma, yo a barbudos no les sirvo. En esa época era el ministro de Trabajo Fernández Feingold, y ese sujeto que estaba atrás del mostrador se jactaba de que no le había servido una copa al ministro de Trabajo del Uruguay porque tenía barba. Entonces yo también sentí la discriminación. Otra discriminación la sentí una vez que estaba en la época que fumaba, qué locura, como un tarado.
¿No? Bueno, y ahora eso es una discriminación también importante.
Está perfecto, pero yo en aquella época no había todo lo que hay ahora. Y estoy, no sé si en qué ciudad, de otro, creo, no sé si en Río Janeiro, creo, y voy a entrar a una boutique en un shopping, y la compañera que iba conmigo entró, pero a mí me dijo, no, usted no puede entrar. Y yo, bueno, ¿por qué? Porque está fumando. Entonces, una cosa es, y las mujeres lo han sentido durante mucho tiempo eso. Entonces está perfecto que, como pasó también con el destape español, sí, cuando tú tenés durante muchos años algo taponado, aprisionado como un volcán, cuando explota, explota con todo. Y después las cosas vuelven a su cauce natural. Entonces las mujeres tendrán en su momento, uh-huh. Porque ¿qué pasa? Los hechos no siempre coinciden con la realidad. Y adelantos del punto de vista jurídico que supuestamente beneficiaban a la mujer, terminaron siendo en contra porque los patrones preferían no tener a una mujer si había que, por la ley madre, no sé qué cosa, o los días que había que tenía que darle para que tipo para que pudiera tener un hijo. Entonces, yo creo que eso ahora me da la sensación. En algunos casos, yo lo veo muy claro, que hay gente que prefiere capitalizar como a favor de su sector, de su partido, el tema de esto del género, ¿no?
Bien.
Muchachas ahora... y muchachos. A mí me gusta hablar de las muchachas y de los muchachos. Me gusta hablar de los hombres y de las mujeres, pero juntos, ¿verdad?
Para quien utiliza la palabra, tanto hablada como escrita, es curioso la producción de la palabra. Y algunos tienen un encuentro espontáneo con ella, algunos tienen un encuentro, ejercitan una suerte de incontinencia, los efectos dilargando hasta buscar el hilo conductor. Y
conveniente de las asociaciones.
Y voy a los recursos tuyos, de Ignacio Suárez, en tanto locutor, conductor, comunicador, escritor, poeta, hacedor de canciones. Y voy a Nacho, teniendo en cuenta, poniéndole además ya, sugiriéndote que a donde quiero llegar es a la primera de las premisas de los nahuatl, de los toltecas, famosísimos mexicanos. En los cuatro acuerdos, el primero de todos hace referencia a la palabra y lo tiene como el más importante. La palabra como el verbo, como dijiste, sí. Y lo primero la acción, lo que marca y hace el ser, ¿no?
Ser impecable con la palabra, sí, sí.
Ese es el primer mandato. A lo que voy, en el caso tuyo, ¿cómo es esto? Vos tenés momentos de silencio, de producción de la palabra. Hay un momento que se produce la palabra dentro tuyo. Hay un momento que la buscas cuando estás colgando palabras.
Salvo en la poesía, que es cuando uno cuando se le produce el rayito, la chispa, la palabra dicha, la palabra escuchada desde adentro, diríamos, que por lo general es el comienzo de un poema. Yo no. En lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Con esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, no, yo lo que hago es meter la mano dentro de la galera a ver qué sale, como un mago, que es una de las cosas que más me fascinaban de niño y que me fascinan todavía de grande. No los magos de cajas y de técnica y de, no, los magos que te hacen desaparecer un cigarrillo en la mano, eso sigue siendo tan mágico como si apretás un lugar en la pared y se prende la luz. Sí, es absolutamente maravilloso. Y el surgir de la palabra, con sus colores, con sus ritmos, con su seducción, la palabra, que además es femenina, tiene todo ese asunto de juego de que me ofrezca, es ofrendosa por un lado, pero también es escondedora por otro. Como la vaca mañera que sabe esconder la leche, como dice el tema sobre el mate amargo, ¿no? No, lo que hago es meter la mano dentro de la galera. Y el día que no salga nada me iré, como algunas veces, hasta por este micrófono, cuando tenía un programa en las mañanas en esta radio tan querida, yo decía, bueno, y el día que no salga nada, lo que ustedes escucharán serán mis pasos alejándome para siempre de la radiotelefonía. Que va a ser así, es decir, el día que no salga. Lo demás es una búsqueda. Es una búsqueda que pasa, obviamente, por terrenos que han sido regados previamente. Los libros infantiles, la vivencia, la ventana. Esta ventana que nos une con el operador, pero esta otra que nos une con la calle, con la ruga, con la ruga, mira, dije ruga en tu programa. Se me salió ruga, no lo pensé. Con Río Branco, es como un río, que es la vida. Entonces yo desde niño, por aquello de que hay psicologías de miope, como la de mi hijo Maxi, o como la de Borges, que va perdiendo la vista, que hace que, que el tipo se acerque al libro para poder leerlo, y escaparse de esa dura realidad a través del libro, pero también reencontrarse consigo mismo a través del libro. Aquella cosa increíble que decía Borges, que Dios le había dado a la vez los libros y la ceguera. A mí me dio una ventana mate.
Un poquito de agua puede ser para Nacho. Sí, sí, se atoró.
Okay. Menos mal que me atoré y no me abaqué. Esa es la palabra. El atorarse de toro y el abacarse de vaca, ¿no? Entonces, en algún momento eso puede ser un poema, puede ser una canción, puede ser un juego de palabras para jugar con ellas, pero no insanamente, para jugar con lo que la palabra nos da de riqueza, de muchas gracias, niña, de... Qué obediente, yo pensé que iba a traer un vaso con hielo y con algo más, y no trae un vaso con agua.
¿Viste cómo es esto? Estamos en el área de protección al negro torrado.
Después está lo otro, la asociación. ¿Cómo inexorablemente? Por eso a veces yo empiezo una frase, la gente no tiene ni idea para dónde voy, porque empiezo a abrir paréntesis y cerrarlos, que es una de las cosas que más complican, hasta enganchar con un hecho que estamos viviendo en ese momento, con la realidad más inmediata. En mi caso, esa asociación de libros leídos, de películas vistas, de canciones escuchadas, de lo que vivimos juntos en Estudiantina, y entonces junto a ti veo a un negro corriendo por la playa, y ese negro, el flaco Salerno, que en ese momento tenía una moto y andaba a 200 por la Rambla queriendo matarse, hasta que un día pácate se dio contra una columna, chorreaban los sesos del flaco Salerno, lo cosieron todos por todos lados y siguió andando sin moto, es decir, que lo que viene a confirmar que nadie se muere ni un minuto antes ni un minuto después. Lo que recibí de tipos como Selmar Michelini, que admiraba su oratoria y que le pasaba algo parecido a mí, que a veces el pensamiento va más rápido que la lengua o la palabra, que a veces no descansa el oyente y por lo tanto tenés que empezar despacito a darte cuenta de que no podés ser una especie como de luz de bengala permanentemente. Los discursos de los viejos políticos como Rodríguez Fabregat, por ejemplo, como a dedo, que era un tribuno maravilloso, la asociación con las cosas que dijeron. Yo no puedo dejar de... Ahora estoy hablando contigo acá en este lugar y no puedo dejar de acordarme cuando una vez le oí decir a Selmar Michelini, de un paisano que iba con su hijo moribundo, le había encajado una puñalada en una fiesta criolla, y entonces el gurí iba perdiendo fuerza, el muchacho, y él le decía, no afloje, hijo, no afloje, mijo, no afloje, que el que afloja pierde. Entonces, eso es lo que... Esas cosas es lo que me permiten ahora, en este momento, decir, por ejemplo, no aflojes en la búsqueda de la palabra, porque aunque a veces a uno le parezca que está hablando solo con el operador, pobre, que no tiene más remedio que escucharlo porque está ahí y tiene que estar, también es cierto que alguna vez alguien dijo, di tu palabra al corazón del viento, que alguien estará esperándolo llegar. Entonces, la palabra es un vínculo, fraterniza. Estábamos escuchando Los Hermanos por Don Atahualpa antes de comenzar a charlar nosotros, y no puedo dejar de recordar, por ejemplo, al flaco Trobo en la vieja Panamericana, cuando en la cofradía ponía Los Hermanos, para la Cofradía de la Luna, una copla cantada por Mercedes, otra por Atahualpa, otra por el Flaco Zeta Rosa, todo al aire con dos platos, con los long play de la época.
Raúl Martínez.
Raúl Martínez Strobo. Entonces las asociaciones son permanentes. Yo me acuerdo de ti, me acuerdo de Ricardo Lacuán, que hace unos días lo vi allá en Punta del Este. Me acuerdo de Ricardo y no puedo dejar de acordarme de Vinicius, que estuve con el triste privilegio de estar charlando con él el día anterior y de ver cómo el Popo mismo lo despedía cantando cuando caía. Cuando caía la tardecita sobre la bahía de Botafogo, la vida.
Nacho,
buenas
no
noches,
tengo más tiempo.
Chao.
No tengo más tiempo, es una
gracias,
pena porque
gracias
es.
Gracias por la invitación.
Placer tenerte por acá. Nacho apareció y me trajo Tango por Dos. Alicia Bederian Arcani, Ignacio Suárez. ¿Vamos a hablar en otro momento de esto?
Muchísimo gusto. Te leo un poema brevísimo para irme y te lo dejo mientras además traje una birome azul para dejarte la dedicatoria que te mereces por muchas razones. Una noche con el turco Iván May, que pasó por la cofradía y salimos a tomar unas copas, decidimos ir a rendirle nuestro homenaje en el Hotel Cervantes. Está en el libro de Burel, muy bien redactado por él, pero le faltan algunas cosas porque se fue transmitiendo. Entonces, con el turco Iván fuimos a rendir un homenaje a Cortázar al Hotel Cervantes. Cuando llegamos allí, te puedes imaginar, con unas copas arriba, en la mitad de la noche, te dijimos, venimos con mi amigo, nosotros somos, este es Iván May. Sí, yo los conozco a ustedes, dice el recepcionista, ¿cómo no? Venimos a rendirle un homenaje, porque allí Cortázar había escrito uno de sus cuentos preciosos que se llama La Puerta Clausurada. Se oía un niño, él estaba acá en Montevideo, había ido a, era de traductor en un congreso que se realizaba en el Victoria Plaza de entonces, y se quedaba en Hotel Cervantes. Y había una puerta clausurada por un mueble que daba a la otra habitación contigua, donde él de noche sentía oír un nenito. A las varias noches, con los inconvenientes para su descanso. Cuando baja a la recepción, le dice, ¿cómo se oye el llanto del niño de al lado? Dice, sí, la señora dice que estaba con su bebito, ya se fue hoy. A la noche, cuando volvió del congreso, se seguía oyendo el llanto del niño. Entonces le fuimos a rendir homenaje a eso. Y a Borges, que le gustaba y mucho ir ahí, porque una vez me dijo en una entrevista que se reencontraba con aromas de su niñez que ya Buenos Aires había perdido. Entonces con el turco Iván fuimos a hacerle un homenaje a Cortázar. El recepcionista dice, ¿cómo no? Encantadísimo. Digo, pero nos vamos a quedar en la habitación de Cortázar. Dice, sí, ¿cómo no? Decía tipo. Entonces buscó, sí. Cortázar, no tenemos ningún Cortázar hospedado acá. No, pero no, escúcheme, nosotros venimos a hacerle un homenaje a Cortázar. Sí, pero no tenemos. Llama al gerente del hotel, que se viene, mirá que Montevideo, el tipo viene de la casa, dice, mira, está acá el Nacho Suárez, Iván, el turco Iván, que quiere hacer un homenaje a Cortázar. Voy para ahí. Y llega el gerente, le digo, mira, nosotros queremos hacer un homenaje a Cortázar. Pero en la habitación de Cortázar, no sé si me explico. Pero cómo no, decía encantadizo. Un segundito, por favor, ya lo solucionamos el problema. Cortázar. No, usted sabe que el recepcionista tiene razón, no hay ningún pasajero Cortázar. Entonces yo escribí este poema que se lo dedico a Iván May, a Jorge Burel, que fue el que rescató la anécdota esta de su libro sobre el turco, y que se llama El Gran Turco, y a Omar Prego Gadea, que escribió uno de los diálogos más preciosos con Cortázar en París, y un libro con diálogos que realizó con él durante mucho tiempo. Y dice, como dicen los cantores boliche, más o menos así. Yo dejé mi reloj para pagar la cuenta una mañana. El crujiente ascensor, los largos corredores. Nos esperaba la habitación que desveló a Cortázar, la puerta clausurada. Los aromas añejos de la infancia de Borges, que estaban también en el Aleph, estaban. Y allí, entre las frías sábanas, los pisos de madera y el oscuro ropero con una luna opaca a mi voz, oliendo alcohol, buscaba entre las sombras tus labios en esa madrugada. Y el niño que lloraba, llora todavía en la pieza vacía de al lado.
Te dedico la versión que hicimos del Último Café para el disco Torrado Parra. Nacho, hacemos otro encuentro.
Un abrazo grande.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café, del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor y el olvido. El vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí por tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Así como el café, el amor y el olvido. El vértigo final de un adiós sin porqué. Allí por tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café. Y allí por tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vi y te ofrecí el último café, el último café.